Ahora que se habla tanto de caminar hacia una transición energética más sostenible, la energía eólica marina se convierte en una oportunidad única. Lo saben dos empresas, Blue Float Energy y Sener, que forman el equipo promotor del Parque Nordés, un proyecto de energía eólica flotante marina diseñado, dicen, con y para Galicia, que se ubicaría en el Golfo Ártabro. Carlos Martín es el consejero delegado de Blue Float Energy. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y para quien no lo conozca, Carlos, explícanos un poquito en qué consiste este proyecto en el que habéis pensado.
Muy bien, pues el Parque Nordés es un proyecto, como decías, de energía eólica flotante que se ubicaría enfrente de las costas ártabras, lejos de la costa, a unos 25 o 30 kilómetros, utilizando molinos apoyados en estructuras flotantes que, como bien decías, pues se fabricarían aquí en Galicia.
Esto es como los molinillos que vemos en los montes, pero en este caso en el mar. No sé qué espacio marítimo ocuparía el parque.
Bueno, lo bueno del mar es que hay menos dificultades orográficas para ubicarlo, y encima también tenemos algo más de flexibilidad para buscar la ubicación adecuada. Uh-huh. Estamos hablando de un parque que en la fase que estamos promoviendo, o queremos promover, mejor dicho, hablaremos de unos 500 megavatios de capacidad, y estaríamos hablando pues de unos 30-35 molinos, ¿no?
Uh-huh. Esto, Carlos, es una idea que hay que plasmar en la realidad. ¿Es una realidad factible a corto plazo?
Sí, desde luego. La tecnología eólica marina ha evolucionado muy rápidamente, tanto en el aspecto tecnológico como en costes. Estamos viendo desarrollos y estamos participando, de hecho, porque desde Blue Float Energy ya estamos promoviendo proyectos en 8 países. Y estamos viendo que es algo que ya está ocurriendo, y de hecho insistimos mucho en que es importante para el futuro energético de Galicia y de España, y también para la industria gallega, no perder ese tren y subirnos a él y empezar a los desarrollos ya.
¿Qué beneficios tiene este proyecto?
Pues creemos que tiene beneficios en muchos aspectos. Hay un aspecto obvio, y es que hay una emergencia climática, más que un cambio climático, queremos hablar de emergencia, y este verano lo hemos sufrido en primera persona con las olas de calor que ha habido, y es importante dar respuesta a esta emergencia, pero es que encima también hay una emergencia a nivel de la seguridad energética. Tenemos que poder calentar nuestros hogares en invierno, y eso que pensábamos que estaba garantizado, pues no lo está tanto. Por lo tanto, esto es una pieza más, no es la única, pero es una pieza más para dar respuesta a esa necesidad. Pero es que además, más que una respuesta a necesidad, vemos esto como una oportunidad. Galicia cuenta con una industria muy potente, personal cualificado a nivel de ingeniería y a nivel de fabricación, que lo hace ser una referencia a nivel internacional. Es importante que eso siga siendo así, y tener proyectos aquí que sirvan para seguir mejorando esa capacitación y como ejemplo, pues es fundamental. Y por eso hoy, precisamente, Blue Float Energy Sener va a firmar un lo que se llama un MOU, un memorando de entendimiento con ASIME, la Asociación de la Industria del Metal Gallega, para comprometernos a maximizar la fabricación de todos los equipos aquí en Galicia y crear el máximo número de empleos posibles en Galicia.
¿Cuántos puestos de trabajo pensáis que generaría este proyecto?
Pues pensamos que un proyecto de ese tipo en todas sus fases podría llegar a generar 6.000 empleos directos en la fase de construcción. Estos empleos, la intención es que sean empleos permanentes, porque esto es un primer parque de muchos que se construirán tanto en España como en Europa. Y luego la fase de operación, que también es muy importante, todo lo que es el mantenimiento, el seguimiento del proyecto, el control remoto, generaría más de 200 empleos permanentes directos. Y eso sin hablar de empleos indirectos, porque habría un efecto multiplicador muy importante.
Pues sí, hablamos de importantes beneficios, pero vosotros lo sabéis bien, también hay quien considera que esto tiene algún hándicap, por ejemplo, los pescadores en cuanto a la afectación en el mar, el tema visual, somos una zona turística, el impacto visual que esto supondría. No sé si habéis evaluado todas estas inquietudes.
Sin duda, sin duda, y le damos muchísima importancia. Es por ello por lo que hemos empezado nuestro trabajo mucho antes de empezar la tramitación. Eso es importante destacarlo, la tramitación todavía no ha comenzado, pero por ello mismo queremos con tiempo tener un diálogo muy fluido, que ya ha empezado. Llevamos más de casi un año hablando con cofradías de pescadores, hablando con municipios, con grupos ambientales, etcétera, para, por un lado, explicar en qué consiste el proyecto. Muchas veces la falta de información penaliza un poco ese debate. Entonces, nos sirve para explicar, pero también, sobre todo, para escuchar inquietudes, para escuchar problemáticas, porque estamos convencidos, por la experiencia y también por el trabajo que ya llevamos tiempo haciendo aquí, que la compatibilidad de usos es la respuesta a todas esas problemáticas. El tema del impacto visual es un tema que también tenemos muy presente, por eso hemos publicado ya unas simulaciones de cómo quedaría el parque propuesto. Son simulaciones muy avanzadas, recreando condiciones reales, y ello permite pues dar una idea de cómo quedaría. En este caso, al estar muy alejados de la costa, el impacto sería mínimo.
¿Contáis con el apoyo de las administraciones públicas?
Sí, evidentemente también ese diálogo que comentábamos lo estamos estableciendo con las administraciones públicas. Las administraciones públicas han mostrado mucho interés. Quería destacar el trabajo realizado por la Xunta de Galicia a través de lo que se llama el Observatorio de la Eólica Marina, que es una iniciativa pionera en España para facilitar ese diálogo y al que pues nos han invitado y participamos muy activamente. Yo creo que la administración pública ve la oportunidad, pero también es consciente de las problemáticas que plantea en compatibilidad de usos, y por eso promueve ese diálogo. La administración central también ha mostrado su apoyo y su intención de crear el marco normativo este año para facilitar el desarrollo de este tipo de proyectos, y no quería dejar de lado la administración local. También hablamos con municipios. Los municipios tienen que tener su voz y estamos dialogando con ellos para explicar ese proyecto y también para ver formas en que por las distintas comarcas y municipios de la zona puedan beneficiarse de un proyecto como este.
Nos decías, Carlos, no se ha iniciado la tramitación. ¿Qué pasos vais a ir dando para hacer realidad este proyecto?
Pues de momento, como digo, esa fase de diálogo que se traduce en acciones concretas como esta firma de hoy con Asime y compromisos concretos para que el impacto en Galicia sea el mayor posible. Se va a traducir pues en tener un diálogo muy proactivo con empresas gallegas, pero también temas como formación para garantizar que se forma a personal cualificado para poder llevar a cabo el proyecto y que el máximo posible de actividades se realicen aquí. Diálogo con como hemos dicho, como cofradías, con municipios, etcétera, y luego empezar ya a hacer estudios. El estudio ambiental, por ejemplo, es fundamental. Evidentemente, un proyecto de ese tipo nunca se hace sin un estudio pormenorizado en detalle de las posibles afecciones ambientales, que va a tener que pasar por una consulta pública y una aprobación, y por lo tanto ese trabajo también lo queremos ir haciendo. Todo ese trabajo es previo al proyecto importante, que será, en principio, esperemos que sea el año que viene, el concurso que ya seleccione a los proyectos que van a tener el derecho de uso del mar para poder llevar a cabo ese estudio de impacto ambiental, ingeniería y demás. Y esperamos que Bluefit y Sener se ganen la confianza para poder llevar a cabo el proyecto Nordés que hemos propuesto.
Sin duda un proyecto esperanzador. Carlos, muchísimas gracias por explicárnoslo.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
No.
vas a quedarte siempre textos para huir.
Pues volvemos a hablar de los trabajadores del Club del Mar de San Amaro que reclaman soluciones para evitar un ERTE al que se ven abocados por los problemas económicos derivados del mantenimiento de la piscina municipal que hay en sus instalaciones. En las últimas horas visibilizaban su situación en la Plaza de María Pita a las puertas del Ayuntamiento. Noel Abao.
Sí, la plantilla del Club del Mar llevó sus protestas a María Pita. En las últimas horas se concentraron en los soportales del Palacio Municipal para recibir a los asistentes al Pleno Municipal. A Inés Rey no la vieron, pero sí charlaron con todos los grupos de la oposición. Todos les dieron la razón en sus demandas, que pasan porque el ayuntamiento se haga cargo de los gastos que conlleva el mantenimiento de la piscina municipal del complejo. José Adamo Rodríguez, presidente del comité de empresa, cree que está todo el camino allanado para que el gobierno local dé un paso adelante.
Toda la oposición nos dijo que si lo planteaba, que nada, que lo sacaban adelante porque estaban todos de acuerdo, o sea, además por unanimidad. Con lo cual, nada, es lo que le seguimos pidiendo a la alcaldesa desde el Comité de Empresa del Club del Mar, es decir, más fácil no lo podemos tener. La piscina es municipal, el reequilibrio lo han reconocido, la oposición está toda de acuerdo. Yo creo que lo único que tiene que hacer es sentarse y ponerlo delante. Es así de sencillo, más fácil no se lo podemos poner.
Explica que con lo que establece el pliego del acuerdo entre la institución y el ayuntamiento, seguir manteniendo la piscina con fondos propios es inviable.
Que es el y nos daba la razón, o sea, decía, es que el método es esto, o sea, está obsoleto, están obsoletos las tasas de los cursos, que nosotros en ningún momento como comité tampoco pedimos que se le suba a nadie, a ningún usuario de La Coruña se le suba el precio, pero sí que el ayuntamiento asuma la diferencia. Lo que no podemos es pagar 45 euros por trimestralmente por un curso de lo que sea, de la piscina de metida, y te sale el coste del monitor en 0,60 euros. O sea, es inviable. O sea, está desajustadísimo por todos los lados.
Si no hay cambios, el Club del Mar aplicará en octubre un ERTE a casi 30 de sus empleados, al 50% de la plantilla total, y no solo precisamente a los que trabajan en la piscina.
Gracias, Noela. Y el precio de la luz sube un 1,35% hasta los casi 246 euros megavatio hora. El precio máximo se va a registrar entre las 9 y las 10 de la noche, el mínimo ahora mismo hasta las 2 de la tarde. Si no hubiese el tope al precio del gas, serían casi 27 euros más. 1:33, escuchas Mediodía Cope. Y hablamos en los próximos minutos con Roberto Rodríguez, viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Roberto, buenos días.
Buenos días.
Que hay inseguridad en la ciudad no es una sensación, es una realidad que constatan además los datos del Ministerio del Interior, pero que todos vemos en la calle. Día sí, día también hablamos de ocupaciones, narcopisos, robos con fuerza. ¿Qué valoración hace el Partido Popular de que ayer en el pleno gobierno y oposición se dieran la mano para tumbar la moción que sobre esta cuestión presentaba el Partido Popular?
Bueno, pues tristemente no nos sorprendió, no es la primera vez. Ya hemos llevado esta cuestión a lo largo de este mandato en varias ocasiones, porque además es un tema pues que está generando una preocupación lógica en esta ciudad, y esta misma semana pues ha habido varias noticias, incluso de portada, relacionadas con esta cuestión. Por un lado, con el problema de la ocupación, para que nosotros pues presentamos una moción de apoyo a medidas legislativas que puedan proteger a las comunidades de propietarios para poder actuar en determinadas situaciones y que se pueda facilitar el desalojo inmediato de ese perfil de ocupas, que no tiene nada que ver con las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y bueno, pues la verdad, escuchar no solo al gobierno, sino a algunos grupos de la oposición, pues poco menos que decir que esa es una cuestión que no existe, pues bueno, pues nosotros, por desgracia, en el contacto diario con los vecinos, vemos que sí existe. Es pues una cuestión que nos ha llevado a los telediarios nacionales en varias ocasiones en los últimos años, y bueno, pues genera unos problemas de convivencia allí donde se producen estas ocupaciones conflictivas, que pensamos que hay que reaccionar, ¿no? Y esto se liga también con el tema de la falta de seguridad, que ayer también volvimos a llevar, como en otras ocasiones, al Pleno. Es decir, triplicamos la media nacional de delitos, somos líderes destacados en Galicia y estamos en el podio de las ciudades de nuestro tamaño a nivel nacional en inseguridad, y por lo tanto lo que venimos reclamando es que se actúe. Lo que no puede ocurrir, lo que no es de recibo, no solo para el Partido Popular, sino para toda la ciudadanía, es que la única solución que aporte el Gobierno es esgrimir titulares de hace 8 o 10 años. Es decir, los coruñeses necesitan un Gobierno que les resuelva los problemas de hoy, que ejerza su responsabilidad, que gobierne y que, por ejemplo, pues refuerce las plantillas agotando la tasa de reposición que la ley le permite para reponer a aquellos policías que se jubilan. Estamos ahora mismo inmersos en un proceso de jubilaciones. El año pasado se jubilaron 70 policías locales y apenas se está recuperando, apenas se está contratando a la cuarta parte de esos policías. Con lo cual la situación no va a mejorar. Hay un evidente déficit en la policía local y también en la Policía Nacional, y por eso también le pedimos a Inés Rey que con contundencia exija al Estado que refuerce la plantilla de la Policía Nacional en la ciudad. Somos la capital de provincia pues con una menor ratio de policía local por habitantes, y las cosas pues no ocurren por casualidad, y por lo tanto hay que tener en cuenta que si estamos liderando esos rankings es porque no se está haciendo absolutamente nada, y negar el problema no va a ayudar a resolverlo.
Sin duda. Hablando de reconocer problemas, otra cuestión que preocupa a los ciudadanos, el tema de la limpieza y el mantenimiento en las calles, que la concejala de Medio Ambiente reconociese en la sesión de ayer que la limpieza es mejorable, ¿va a servir, en su opinión, para mejorar esto?
Pues no lo sabemos. La verdad es que, bueno, lo cierto es que Inés Rey ha puesto a todo el mundo de acuerdo, ha puesto de acuerdo a los vecinos de todos los barrios, a todos los medios de comunicación locales, a todos los trabajadores de la limpieza, de las contratas relacionadas con la limpieza en la ciudad, y a toda la oposición. Y bueno, es que la ciudad adolece claramente de una limpieza y un mantenimiento adecuados. Y es algo que los coruñeses nos explican, porque de sus impuestos se destinan 48 millones de euros al año, en teoría, a que la ciudad esté limpia y un estado de mantenimiento aceptable. Estos son casi 200 euros por vecino. Una familia pues de tres miembros aporta 600 euros al año para algo que está en la calle, que no se está produciendo, ¿no? Y por lo tanto esto tiene dos problemas. El primero es que tenemos evidentemente unos pliegos que no responden a las necesidades de la ciudad y que además se están incumpliendo gravemente. Hay servicios que no se han puesto todavía en marcha dos años después. Y por otro lado, que tenemos un gobierno, tenemos una alcaldesa, Inés Rey, que ha abdicado por completo de las facultades de dirección y control de esas concesionarias. ¿Resultado? Pues el resultado es que cada vez los coruñeses pagamos más para que la ciudad esté menos limpia, y que lejos de ese liderazgo del que a veces presume la señora Rey, en lo único que nos ha convertido este gobierno en líderes es en inseguridad y en suciedad.
Qué pena. Tras la reunión, y hablamos ya de otro tema, de la ministra y la alcaldesa, ¿se cree que ahora sí va adelante la ampliación de Alfonso Molina y la construcción de la cuarta ronda?
Bueno, yo no sé si Inés Rey y la ministra con la cual se ha reunido piensan que los coruñeses no tienen memoria. Lo digo por lo siguiente, es decir, ¿por qué iban ahora los coruñeses a creer en este compromiso de que se va a, cuando, es decir, es que en 2018 el último gobierno nacional del Partido Popular dejó listo el proyecto para Alfonso Molina y presupuestados 12 millones. Y dejó listo el proyecto para la cuarta ronda y presupuestados 27 millones. Es decir, hace nada más y nada menos que cuatro años ya había proyecto y presupuesto en los presupuestos generales del Estado. Claro, llegó el señor Sánchez y no ha perdido, evidentemente, ni la más mínima ocasión en ningún momento de maltratar a la ciudad. Y este es otro ejemplo. Y ahora pretende la señora Rey vendernos que se va a hacer lo que ya tenía que estar hecho. Bueno, yo creo que quizás es el momento de tomarse con seriedad este tipo de cuestiones y, bueno, pues yo creo que quizás esa cumbre que se va a celebrar, pues bueno, pues sería una buena ocasión para que la señora Rey intentara arrancar un compromiso de verdad con los coruñeses por parte de Pedro Sánchez y su gobierno y nos dijera, bueno, pues si va, por ejemplo, a condonar la deuda del puerto de A Coruña para no discriminarnos, por ejemplo, respecto al puerto de Valencia o por lo menos que nos pueda también decir cuándo de una vez va a ser una realidad la alta velocidad en nuestra ciudad, porque hasta ahora solo llega a Orense, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay que ser un poco serios, hay que respetar a la ciudadanía, y claro, que ahora se nos venda como un gran avance, que se va a estudiar, no que se va a hacer, que se va a estudiar y que se van a comprometer con algo que el gobierno del Partido Popular dejó con proyecto y con dinero, bueno, pues yo creo que solo se puede calificar de tomadura de pelo.
En el pleno de ayer tomaba posesión de su acta de concejal el candidato del Partido Popular a la alcaldía y asume la portavocía del grupo Miguel Lorenzo. ¿Qué va a aportar en estos meses Miguel Lorenzo a la vida municipal?
Bueno, yo creo que Miguel Lorenzo es una buena noticia para todos, para el Partido Popular, para la corporación y para la ciudad en general, pues que haya asumido este papel y que vaya a ser nuestro candidato en las próximas elecciones. ¿Qué va a aportar? Bueno, lo primero que va a aportar es una cosa muy importante que a día de hoy brilla por su ausencia en la ciudad, que es la capacidad de escuchar a los vecinos y a las vecinas. Es decir, Inerrey, pues bueno, se ha encerrado en María Pita y las pocas veces que sale no lo hace con la voluntad de ver y escuchar sinceramente. Y por lo tanto, pues bueno, Miguel va a aportar esa capacidad ya acreditada que tiene de ponerse en el lugar de sus vecinos y, por lo tanto, poder ejercer, como ha hecho siempre allí donde ha estado, la mejor defensa posible de los intereses de la ciudad. Por supuesto, va a aportar también una experiencia a lo largo de estos años municipal, tanto en la oposición como después en el gobierno, como en otras instituciones. Y luego, como se ha visto ayer, yo creo que lo que va a aportar es bueno, una ilusión para que podamos presentar un proyecto que realmente convierta, que haga que la ciudad recupere la ilusión y el orgullo y el liderazgo que nunca debió de perder en estos últimos 7 años como motor, como referencia socioeconómica de Galicia y de España. Vamos a esforzarnos por presentar una vez más a nuestros vecinos y vecinas el mejor proyecto. El Partido Popular viene desde hace 12 años ganando reiteradamente, salvo una excepción, todas las elecciones, y yo creo que es porque vamos a hacer ese proceso de escucha activa. Vamos a intentar que los vecinos vuelvan a conectarse con su gobierno y que haya pues algo que a día de hoy no existe, que es efectivamente esa capacidad de escuchar, de atender a las sensibilidades de los vecinos.
Roberto Rodríguez, viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y hablamos ahora del adiós a una época, la única que han conocido muchos. En las últimas horas, lo sabe ya todo el mundo, fallecía la reina de Inglaterra, Isabel II, la monarca más longeva del mundo, con más de 70 años de reinado. Jefes de Estado y líderes mundiales han destacado su profundo sentido del deber y la estabilidad institucional que supuso para su país. Del legado que deja a la reina Isabel II y del futuro que se presenta por delante, hablamos con uno de los muy pocos españoles que fue nombrado precisamente por la reina de Inglaterra caballero de la Orden del Imperio Británico en 2000. Don Francisco Vázquez, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarla.
Igualmente. Y es que hay que decir, por si alguien no lo sabe, que A Coruña tiene mucha historia en común con Inglaterra, ¿no?
Pues sí, yo creo que, vamos, lo que no hay duda, de todas las ciudades españolas, La Coruña es con mucho la que ha mantenido un vínculo histórico más profundo con Inglaterra ya desde la Edad Media. Un vínculo que además tuvo vertientes también económicas, incluso políticas, y que yo en los años que fui alcalde intenté recuperar e impulsar y ponerlo en valor, porque era una proyección de nuestra querida ciudad de La Coruña hacia un país como es Inglaterra, con el cual hay unas relaciones muy profundas, porque no cabe olvidar que aquí, bueno, de aquí sale la Escuadra Invencible, aquí viene la contestación inglesa de la Armada de Drake con la gesta de María Pita, pero es que además de estos, de este dato tan conocido, bueno, pues aquí las guerras civiles de Castilla era el puerto que se utilizaba por parte de los aliados ingleses de Pedro el Cruel, de Juan de Lancaster. La Coruña fue durante dos siglos el correo entre España e Inglaterra, el correo de La Coruña con el puerto inglés de Falmouth, y después, sobre todo, el gran hecho histórico de una de las batallas más importantes de la Guerra de la Independencia, como fue la Batalla del Viña, donde muere uno de los generales más populares y más reconocidos de Inglaterra, que es Sir John Moore, al cual cuyo cuerpo lo hemos custodiado y honrado los coruñeses durante más de 200 años. Y yo creo que estos factores, pero sobre todo de la recuperación de la Batalla del Viña, ya que en mi mandato coincidió el 190 aniversario y coincidió también el 400 aniversario de la gesta de María Pita, determinó la atención de las autoridades inglesas. Y la reina, la familia real, que es la que de alguna manera supervisa estas cuestiones de la presencia y el valor histórico de Inglaterra en el mundo, envió en 1999 al primo de la reina, al duque de Gloucester, era el que llevaba precisamente estos cometidos en la corte británica, que vino a La Coruña, yo lo recibí, estuvo aquí invitado dos días, visitó la tumba de Moore, la batalla del Viña, le explicamos la gesta de María Pita, fue a ver el mirador, que muchos coruñeses desconocen su existencia en la carretera que sube hacia la universidad, hacia el casino y hacia el club de golf. Hay un mirador en el cual hay una placa que recuerda la presencia de dos reyes ingleses. Todavía no habían subido al trono, el entonces príncipe de Gales, que fue Eduardo VIII, el duque de Windsor, y el entonces duque de York, su hermano, que fue el rey Jorge VI, el padre precisamente de la reina Isabel II, que vinieron a La Coruña para ver la tumba de Moore y ver todos los recuerdos relativos a la batalla del Viña. La visita del duque de Gloucester, pues, y con esto ya termino esta introducción, fue la que determinó la voluntad de la reina de concederme el gran honor de ser miembro de la Orden del Imperio Británico, una distinción que tenemos muy pocos españoles.
Muy pocos tienen esa distinción. ¿Cómo recibió ese nombramiento?
Bueno, yo lo recibí con una profunda emoción. La reina es la que entrega personalmente los títulos a los ciudadanos británicos, que ella designa miembros de la Orden del Imperio Británico. A los extranjeros, a los no británicos, se la conceden los embajadores de la reina en los países donde de donde son los nuevos miembros de la orden. Y yo solicité, y se me concedió, que en mi caso no tuviera que desplazarme a Madrid, sino que por el contrario invité al embajador que viniera a La Coruña, y la medalla y el diploma me fue entregado oficialmente en el Jardín de San Carlos delante de la tumba de Sir John Moore, una manera de realzar la relación de La Coruña con Inglaterra. Fue una jornada muy emocionante, muy lluviosa, yo recuerdo que llovía mucho, pero bueno, fue una jornada muy emocionante. Con Inglaterra tuvimos, desde el punto de vista cultural, en los años de mi alcaldía, una relación muy estrecha. Conseguimos, por ejemplo, que en la gran exposición del centenario de María Pita viniera, que fue la única vez que salió de Inglaterra, el cuadro de la reina Isabel I, el cuadro del collar de las perlas, un cuadro valiosísimo. Estuvo custodiado toda la exposición aquí en el pabellón de aduanas por dos policías ingleses. O sea, fíjese usted, los ingleses vinieron con aquel, es uno de las grandes joyas pictóricas de Inglaterra. Después, me acuerdo, con el concejal José Luis Méndez habíamos ido a Glasgow y establecimos las pautas para un hermanamiento entre Glasgow, que es la ciudad natal de Sir John Moore, y La Coruña. Y el alcalde nos regaló una serie de semillas del roble que está en la que todavía está en la casa natal de Moore. Y esas semillas se plantaron en el Jardín de San Carlos, donde hay robles de la casa natal de Moore. Son muchas cuestiones las que a lo largo de los años determinaron bueno, ese reconocimiento por parte de la reina de Inglaterra, y que produjo grandes beneficios para la ciudad de La Coruña, porque se convirtió en un polo de atracción turística para muchos británicos que vienen aquí, además visitan la tumba de Moore, se interesan por la historia de María Pita, etcétera, etcétera.
Como estadista que es, en su opinión, ¿qué legado nos ha dejado la reina Isabel II?
Pues uno fundamental, que es el de la continuidad de un país como Inglaterra, que es un país importante, una gran referencia en el concierto internacional, el legado de la continuidad y del sostenimiento de lo que es el prestigio de Inglaterra en unos años con avatares muy difíciles y muy complicados, porque el reinado de Isabel II coincide, bueno, pues con la conversión en países independientes de gran parte de sus colonias, ¿verdad? Y después coincide en momentos difíciles y complicados, no solamente la Segunda Guerra Mundial, sino después, por ejemplo, pues la guerra del Canal de Suez, el conflicto de las Malvinas, que fue un cierto desprestigio internacional para Inglaterra, o el Brexit, la retirada de Europa. Y, en todo caso, la reina mantuvo la continuidad y, a su vez, la unidad del país. No, fíjese usted de qué manera el destino ha hecho que falleciera en Escocia, en el castillo de Balmoral, lo cual es como un último llamamiento a la unidad de la Gran Bretaña, esta circunstancia, que es una circunstancia fortuita, pero que marca el que la reina, la monarquía, la corona, ha sido el elemento vertebrador que ha permitido la existencia de la Gran Bretaña. La Gran Bretaña, al final, como dice su denominación constitucional, es un Reino Unido de Escocia, de Gales, de Irlanda del Norte y de Inglaterra, ¿eh? Y esa unidad se hace en torno a la figura, en este caso de la reina, la figura de la institución de la corona, de la monarquía, que es la que ha integrado y vertebrado y mantenido la unidad, el prestigio y la continuidad en la historia de un país como Inglaterra.
Don Francisco Vázquez, un placer como siempre. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a usted, muchas gracias. Muy buenas, adiós, adiós.
Y una cita que comienza hoy en la parroquia de San Nicolás, el septenario a la Santísima Virgen de los Dolores. Hasta el 15 de septiembre habrá culto en el templo todos los días, a las 7 menos 5 de la tarde, rezo de la corona dolorosa y septenario, y a las 7 y media se celebrará la Eucaristía. Vamos además con las citas de la agenda de esta jornada y del fin de semana, un día más con Noel Abao.
Sigue la fiesta en los barrios de A Coruña. Este fin de semana le toca a Elviña y Castro del Viña. Comienzan a las 8:30 con el festival Elviña Sons. El fin de semana habrá música, actividades para mayores y pequeños y una comida popular el sábado. Último fin de semana de los Milagros de Cayón, con uno de sus actos grandes, la procesión de la Bajada de la Virgen, el domingo a mediodía. Antes hay muchos actos. Hoy es el Día del Niño y todo el fin de semana tendremos sesión vermú y verbenas. Fiestas también en Muxía, de la Virgen de Barca. Hoy tendrán al Combo Dominicano, mañana a la París de hoy y el domingo, el día de la procesión a los satélites. Las fiestas también continúan en Carral, con la celebración del Socorro, y en Teixeiro, Curtis. En Arteixo celebran desde hoy la Feria de Oportunidades y del Motor. Hasta el domingo hay descuentos, actividades y actuaciones en el recinto del Campo da Feira. Marineda City acoge varios talleres, hoy para construir comedores de pájaros desde las 5, mañana de beatbox desde las 6. Hay cine en el Foro Metropolitano, de versión original, Una familia en Tokio y Un mundo a las 8. Y mañana proyección de Los viajes de Gulliver a las 5:30 dentro del ciclo Animación. En el Circo de Artesanos, actividad el fin de semana. A mediodía, presentación del libro del hispanista Gerard Bray. Por la tarde, fiesta brasileña. Y mañana llega a Palesco el ciclo Galicia Ilusiona, con un gran festival de ilusionismo desde las 10:30. Ópera por todo lo alto. El Teatro Colón acoge mañana la gran gala lírica, conmemora los 70 años de la Asociación Amigos de la Ópera. Milladoiro actúan a las 10 de esta noche en el Paseo Marítimo de Burgo. En la sala Filomatic tendremos a Candice Freckles y The Broke a las 9:30, Topanga a las 10 en el Tío Ovidio. Y en la Garufa se presenta Track 3. Mañana estarán Rockers Go to Hell. Terminamos recorrido de la sala Mardi Gras. A las 11 tienen cita con Isi Bahamonde. Mañana recalará Eva Ricklen dentro del ciclo Girando por Salas.
Si lo que buscas es ser feliz y no pillarte ni un rebote, conozco a alguien que está hecho para ti. Disfruta de la mejor Le Bono de la historia desde 1 euro por partido y gratis para los peques de hasta 10 años. Abónate al Leima Basket Coruña. Enamórate del básquet.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pues vamos allá, Pepe Torrente,
pues
muy buenas.
Venga, vamos allá. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
Con partido por delante.
El domingo a las 12 de la mañana en el Estadio Romano José Souto.
Por ese cambio, por el concierto.
De Pablo Alborán, evidentemente. Y al final se va a jugar el domingo a las 12. Vamos a ver la temperatura, ¿eh? Hoy estaba hablando con un fiel oyente, Fran Bahamonde, de las peñas de allí de Extremadura, que es de Navalmoral de la Mata. Me dijo, ahora mismo 12 de la mañana, 27 grados. Espera que suban las temperaturas. No descartes que superen los 30 el domingo a la hora del partido. Con lo cual, bueno, pues ya verás. Puede ser un tema...
¿Cómo nos va a afectar eso?
Pues puede ser un factor que te influya, ¿eh? Porque tú date cuenta que, bueno, no estás acostumbrado a jugar con esas temperaturas, pero bueno, tampoco se puede explicar o se va a explicar todo el partido con eso. Porque las temperaturas son altas para los dos equipos. ¿Que el Depor puede estar un poco menos acostumbrado? Vale, pero no nos pongamos la venda antes de la herida. O sea, es que ya estamos empezando a pensar, bueno, si nos va mal, ya tenemos el tema de la temperatura que haga. No, el Depor tiene que intentar sumar los 3 puntos. En la tercera jornada, que es el segundo partido para el conjunto blanquiazul, hoy último entrenamiento en la ciudad de A Coruña, pendiente de Víctor Narro, que pasará una última prueba. En principio parece que puede estar, o por lo menos en el cuerpo técnico cuentan con que pueda estar el extremo, que entre en la lista de convocados y que mañana viaje a tierras extremeñas. El viaje es salida por la mañana muy temprano de A Coruña, paran en Zamora para entrenar, y luego ya continúan su viaje para quedarse concentrados en el hotel de Mérida y el partido del domingo a las 12, como siempre, lo daremos en tiempo de juego Coruña. El último en llegar es Pablo Martínez, un central. Muchos reclaman incluso que empiece a tener minutos por aquello de los problemas que tiene el Depor en las acciones a balón parado. Y él pide un poquito de calma porque todavía le queda para recuperar o estar en su mejor estado de forma.
Eso no sé, lo preguntará al míster, pero para debutar no. De momento creo que es muy temprano porque me falta ritmo, dentro de 1 o 2 semanas sería perfecto.
1 o 2 semanas sería perfecto. Veremos la decisión que toma luego Borja Jiménez, aunque si el futbolista ya te dice necesito 1 o 2 semanas, pues parece precipitado que lo coloque en el 11 titular en el encuentro de este fin de semana.
Repetimos ese 11. Dice aquí uno que yo sé que lo habéis preguntado en redes sociales. Apostaría por Isi en medio campo en vez de Bergantiños, pero no me importaría repetir el mismo 11 y sobre todo la victoria.
Hombre, si es la victoria, pues todos nos apuntamos, sea el 11 que sea. Si lo repite y el Depor gana, pues será una buena decisión. Si no lo repite y el Depor gana, pues será una buena decisión el que haya hecho cambios. Por cierto, la gente que esté interesada en los horarios ya lo ha publicado toda la primera vuelta a la Primera Federación. Lo tenéis colgado a través de nuestras redes sociales en @dccoruna. Resumen muy rápido. El derbi frente al Celta B en Vigo va a ser el domingo a las 12 de la mañana. Muchos domingos le toca al Depor. Creo que le he leído a mi compañero del diario AS, Jorge Lema, de las 18 jornadas, 13 le va a tocar al Depor jugar en domingo. Lo digo por aquello de reservar los días. Bueno, pues sobre todo domingos. Queda por saber ese partido frente al Talavera, aplazado de la primera jornada de Liga, por sabes el problema que hubo con el Dux y tal. Pero bueno, solo queda ese, que podría ser el miércoles 28.
¿Algo más?
Empieza la tercera división para el Fabril y para el Atlético Arteixo, recién ascendido. Segunda ref para el Bergantiños y ojo, que empieza la defensa del título de Loque y Liga para el Liceo mañana en la pista del Voltregà.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y nos quedaba pendiente concretar dónde están hoy esas unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre, así que vamos a poner lugar y ubicación de esas unidades móviles. Recordamos, esta tarde, de 3:30 a 9:00 p.m, en el Obelisco, ahí estará una, y ya fuera de nuestro término municipal, en Arteixo, en la entrada de la calle Peonil, hasta las 2:00 p.m, hay ahí ya otra unidad móvil, que va a continuar también de 4:00 p.m. a 9:00 p.m, y en Irixó, al lado del cuartel de la Guardia Civil, de 4:30 p.m. a 9:00 p.m, tendremos ahí una tercera unidad móvil. Ya sabéis que contamos además con ese punto fijo ubicado en el Chuac,
con horario amplio, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas presentaba esta mañana la nueva experiencia ecoturismo en el Golfo Ártabro, que va a conectar nuestra ciudad con el puerto de Sada a través de un recorrido único en velero por el litoral de las Mariñas Coruñeses. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.